Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Dina Boluarte fue vacada esta madrugada. Ya no es presidenta del Perú. Nadie sabe dónde está. El nuevo presidente del Perú es el señor José Gerí. Vamos a contarles todo lo que pasó ayer. ¿Por qué los acontecimientos se desarrollaron al atarante? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Y qué significa todo esto para usted y para el país? De todo esto va este programa, pero primero vamos a cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y vamos a ir con todos los hechos, pero primero vamos con lo urgente. Tenemos un reportero, está Kevin García, en la puerta de la casa de Dina Boluarte, porque la noticia a esta hora es que nadie sabe dónde está Dina Boluarte. Kevin, adelante.
Así es, Rosa María, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en la cuadra 2 de la calle Los Halcones, en el distrito de Surquillo. Y detrás de mí, la casa de la ex presidenta Dina Boluarte, que en estos momentos está siendo resguardada, solo la puerta, por dos personales del Estado. Es importante mencionarte que hace 40 minutos aproximadamente se retiraron los dos cordones policiales que durante toda la madrugada estuvieron resguardando toda esta calle. Se han retirado ya los efectivos policiales, solamente quedan los dos seguridad del Estado. Vemos patrullas aquí de la comisaría de Surquillo que eventualmente están pasando. Sin embargo, el que se hayan retirado los cordones policiales ha permitido que los medios de comunicación nos podamos acercar hacia la puerta para estar a la expectativa de cualquier eventualidad o cualquier familiar que pueda salir. Se espera la llegada de su abogado Juan Carlos Portugal y el movimiento inusual que se registró durante la madrugada es que aproximadamente 3:30, dos vehículos del Estado ingresaron al inmueble. Ninguna persona descendió en la vía pública, todo fue al interior. 5 minutos después se retiraron estos dos vehículos. Se desconoce si la exmandataria se encontraba dentro de estas unidades. Sin embargo, aún la pregunta que nos hacemos todos los peruanos es ¿dónde está Dina Boluarte?
Muy bien, Kevin, vamos a estar en contacto contigo durante la transmisión de este programa. Es evidente que Dina Boluarte no va a conversar con los medios de comunicación. Nunca lo hizo durante su gobierno, menos lo va a hacer ahora. Pero sí es importante saber dónde está. Y luego vamos a explicarle a toda nuestra audiencia por qué. Muy bien, vamos con los hechos. Y vamos en orden. Obviamente, Dina Boluarte fue vacada anoche, a la medianoche, pasada la medianoche. Dina Boluarte fue vacada con una abrumadora mayoría, por no decir una cuasi unanimidad. E inmediatamente, después de algunos incidentes que vamos a relatar, José Gerí asumió la presidencia de la República. José Gerí, como presidente del Congreso, se negó a renunciar para elegir a otro presidente del Congreso y una moción de censura contra la mesa directiva no fue aprobada. Es decir, cuenta con el respaldo, básicamente, de quienes respaldaron a Dina Boluarte, el Partido Fuerza Popular y el partido de César Acuña, APP. Pero vamos a contar esta historia minuto a minuto. Ayer nos despedimos y nada hacía presagiar que íbamos a terminar transmitiendo de madrugada para todos ustedes desde la República. ¿Por qué? Porque siempre hemos partido del análisis de que Dina Boluarte podía ser vacada en cualquier momento. En cualquier momento. Y más aún, después de que convocó elecciones generales. Por supuesto. Porque ahí ya no se tenía que disolver el Congreso de la República. El gran temor de los congresistas y la razón por la cual Dina Boluarte ha sido respaldada hasta en 7 mociones de vacancia que se presentaron durante su mandato. No llegó a cumplir los 3 años en diciembre, se fue 2 meses antes, 34 meses en el poder. Tiene el récord, hay que decirlo, de la presidencia que más ha durado desde el 2016 a la fecha. Es una lástima que nuestro país se tenga que debilitar institucionalmente con estos cambios permanentes de presidente. Esta vez nadie puede salir a cuestionar la vacancia porque el Tribunal Constitucional falló en el caso de Pedro Castillo que vacancia era lo que quisiera el Congreso. Sin importar la causa, con el solo requisito de tener los votos. Es decir, el Tribunal Constitucional modificó nuestra Constitución, que no admitía la revocatoria del mandato presidencial, e introdujo el impeachment de los Estados Unidos, que no estaba contemplado ni en nuestra Constitución ni en nuestra tradición jurídica. Y eso sucedió el año pasado. Desde abril de este año, en que Dina Boluarte convoca elecciones generales, no había ningún peligro para el Congreso si la vacaba. ¿Por qué? Porque la disposición constitucional establece que si se vaca al segundo vicepresidente o renuncia o muere, asume el presidente del Congreso y este convoca a elecciones de inmediato. Pero estando ya convocadas, Gerí no tiene que convocar nada. Por lo tanto, no hay disolución del Congreso. El Congreso culmina su mandato el próximo año. Y eso desde abril. Desde abril. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y por qué lo están haciendo ahora? Esa es la gran pregunta que todos se deben estar haciendo y la comunidad internacional también. Porque la presencia de Dina Boluarte convenía a quienes, a los intereses de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Les convenía tenerla. Siempre fue un títere del Congreso. Siempre hizo lo que el Congreso le dijo que tenía que hacer, porque otra de las transformaciones que hemos tenido en nuestro país en los últimos 3 años es la transformación del rol del Congreso en la separación de poderes. Hoy, sin habernoslo propuesto, sin haber pasado por un referéndum, el Perú tiene un régimen parlamentario. Del presidencialismo prácticamente no queda nada, porque el presidente puede ser votado en cualquier momento por el Congreso de la República. Ojo, hay gente que se sorprende y dice, ah, pero siempre la pudieron vacar. Por supuesto que la podían vacar, siempre. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué siempre la protegieron? Porque les convenía tenerla. Pero ayer comenzó Dina Boluarte a ser inconveniente. Y acá se desarrolla un juego de poder que en el minuto a minuto de lo pasado ayer se va a notar con claridad. ¿Qué pasó primero? Primero, Podemos, Renovación Popular y Juntos por el Perú y la Bancada Socialista presentaron mociones, sendas mociones de vacancia presidencial. Al final del día se presentaron 5, ¿eh? Se votaron 4. ¿Por qué presentaban mociones? El tema de Agua Marina, que con todo cariño a la orquesta, por supuesto, no es más que un pretexto, como se habrán podido dar cuenta, ¿verdad? Podemos, Renovación y parte de la izquierda, ¿no es cierto? Vamos por partes, por favor, ¿no es cierto? Comienza a mover al Congreso. Y logran algo. Logran tener los votos para que por lo menos la vacancia se admita a trámite. Admitida a trámite, si APP y Fuerza Popular la rechazaban, se lograba el objetivo político de Renovación y Podemos. ¿Cuál era el objetivo político? Decir, nosotros rechazamos a Dina Boluarte. ¿Por qué ese era el objetivo político? Porque todos están leyendo encuestas. Todos han visto lo que le pasó a Philip Butters en Juliaca. Todos saben que el hashtag por estos no sigue con fuerza. Que los partidos que están actualmente en el Congreso son identificados como corresponsables de la situación de inseguridad ciudadana que tenemos en el Perú. ¿Por qué? Porque son ellos los que han aprobado leyes una y otra vez a favor del crimen organizado y eso no ha cambiado hasta mañana. Y sobre eso no querían hablar ayer. Citaron al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, hicieron tiempo y para la tarde Fuerza Popular se da cuenta de que está sola. Se da cuenta que están solos con APP. Fernando Rospigliosi, vocero, actual presidente del Congreso, esta mañana sacó un tuit diciendo que esto era un tema de los comunistas y de los caviares que querían cosechar como con Merino, oportunistas de derecha. Bueno, se tuvo que tragar sus palabras y aparecer con cara de espanto en la conferencia que anunciaba que Fuerza Popular votaría a favor de la vacancia de Dina Boluarte. Con eso, César Acuña se dio cuenta que estaba re solo. Y él, que siempre ha traicionado a los presidentes que ha apoyado, bueno, hizo honor a su costumbre, sacó su tweet con un comunicado, lo vemos ahí, que dice que APP vota también por la vacancia. Entonces, la pregunta a esa hora de la tarde es quién no va a votar por la vacancia. Todos van a votar por la vacancia. Pero se dan cuenta por qué el juego político de Renovación y Podemos era simple y llanamente desmarcarse de Dina Boluarte. Es decir, nosotros no somos Dina Boluarte, detestamos a Dina Boluarte. Vizcarra no es el único que es oposición, nosotros somos oposición. Y pretendían que ustedes creyeran eso. Con todas las votaciones que han tenido. La idea original, presumo, era dejar en offside a Acuña y a Keiko. Y Acuña y Keiko dijeron no. Ustedes van, vamos todos. Ni a hablar nos van a dejar en offside. Dina, ya no nos sirves. Tienes 95% de impopularidad. Nosotros también. Pero podemos vacarte y de esa manera nos congraciamos con el pueblo peruano. De esa manera no somos tan odiados como somos hoy. Porque estos candidatos están comenzando a salir a la calle y se dan cuenta de que el pueblo los detesta. Muy bien, teníamos la voluntad de las bancadas. Pero luego había un procedimiento que respetar. El reglamento del Congreso establece, ahí tenemos la primera vacancia, que las mociones tienen que ser presentadas, cosa que se logró ayer. Las mociones tienen que ser presentadas y a las 16:57, casi 5 de la tarde, se presentó la primera moción, apareció en la web del Congreso y luego la siguiente y la siguiente. Se presentaron en total durante todo el día, desde las 5 de la tarde en adelante, 5 mociones, se votaron 4, se votaron casi a las 10 de la noche y se admitieron. Ahí venía lo que manda el reglamento del Congreso. La presidenta de la República tiene derecho de defensa. ¿Ok? Si tú tienes 105 votos, puedes vacar en el día. Pero no puedes negar el derecho de defensa de la presidenta de la República. Todos pensábamos que le iban a dar por cortesía, ¿no? Siquiera hasta hoy en la mañana. Pero el Congreso ahí ya estaba embalado porque tenían que ir al atarante. ¿Ok? ¿Y qué pasaba? Siguen presentando minuto a minuto las mociones. Tenían que ir al atarante porque lo que no habían negociado, y eso estaba clarísimo, era quién iba a ser el presidente del Congreso. Han habido manifestaciones tristes y patéticas. Roberto Quiabra se ofreció en algunos medios. Pedro Castillo decía que lo tenían que restituir a él. ¿No es cierto? Sí, hubo un tira de afloja. Y como les dije hace un momento, Geri dijo, ¿quieren que yo renuncie? No, yo no voy a renunciar. No, 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 no. Yo no voy a renunciar. Y ahí APP y Fuerza Popular tenían que negociar. Obviamente nadie quiere asumir la presidencia, porque si asumes la presidencia, ahí voy con Juan Carlos Portugal en un instante, si asumes la presidencia, te quemas en la campaña también. Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, se comunicó con el Congreso señalando que Dina Boluarte no iba a ejercer su derecho de defensa y no iba a asistir. Pero estuvo antes conversando con ella, se reporta que ya a esa hora la pataleta era mayúscula. Boluarte creyó durante todo el día que podía salvar la presidencia, como lo habían hecho antes. Había contado con el respaldo de Fuerza Popular, que sacaba comunicados en la mañana llamando a un plan de emergencia en seguridad, que todos sabemos que no es más que nada. Ya no había nada que hacer. A las 11 de la noche se cita a Dina Boluarte, lo que sigue, por favor. Y tercera y cuarta se presentan, se siguen presentando mociones, por favor. Y se tenía que dar cuenta de la moción de vacancia en la sesión. Entonces, Diego Bazán dice, que den cuenta de la moción, que den cuenta de la moción. ¿Por qué? Porque se tiene que votar entre el tercero y décimo día, salvo que tengas más de 105 votos. ¿Ok? Y estaba clarísimo que tenían los votos. Clarísimo. Ya a las 8 de la noche era más que claro que había 125 votos favorables para la vacancia, de un total de 130. Se da cuenta, se cita, ¿no es cierto? A las 9 de la noche se cita para admitir las mociones, se votan 4. La quinta ya ni siquiera se admite, pero en fin. Y 9 y 22 se inicia la admisión de las mociones de vacancia. Lo que sigue, por favor, para seguir con el recuento. Luego, como les contaba, los congresistas piden que hoy Dina vaya a defenderse, que se acerque a las 11 y 30 de la noche para presentar su defensa, eso con 118 votos, el mismo día. Siguiente, por favor. Y se anuncia que Dina Boluarte dará mensaje a la nación. El tema con el mensaje a la nación es que desde temprano los rumores corrían sobre una posible renuncia de Dina Boluarte. Pero yo le decía a todos, y lo puse en Twitter, Dina Boluarte nunca ha renunciado a nada en su vida, ni siquiera a la presidencia del Club Apurímac, ni a la RENIEC. Ella no renuncia, no está en su ADN, no quería renunciar a ser ministra. ¿Ok? No iba a renunciar. Y, por favor, pónganlo a toda pantalla. Ya a la medianoche, después de la medianoche, el Congreso aprobó la vacancia. Y ella sale a hablar. Ella sale a hablar. Ay, Dios mío, vamos a regresar sobre eso. En uno de los peores discursos que le he conocido yo a Dina Boluarte, y vaya que le he conocido pésimos discursos. Y luego se presenta una moción de censura contra la mesa directiva tratando de forzar, y esto ya venía por Podemos, Renovación y la izquierda, tratando de forzar que Gerí no sea el presidente del Congreso. Pero al final todos se voltearon y lo respaldaron. Con lo cual, la promesa de Fuerza Popular de no ocupar la presidencia del Congreso terminó porque tuvieron que hacer presidente del Congreso a Fernando Rospigliosi. ¿Ok? Y luego José Gerí juramentó como presidente del Perú. Este es un recuento apretado de lo que pasó ayer y de las razones por las que pasó ayer. Pero vamos a regresar sobre los discursos y las despedidas. Antes tenemos que hacer la mención de un auspiciador. Luz del Sur trabaja por la mejor experiencia para sus más de 1.3 millones de clientes en 65 distritos de Lima Metropolitana, Cañete y Huarochirí, con innovación, tecnología y sostenibilidad. La empresa les quiere dar el siguiente mensaje.
¿Sabías que soltar un globo metálico con helio en la vía pública puede afectar tu servicio eléctrico? Estos globos contienen materiales que, al hacer contacto con las redes eléctricas, ¡zas!, pueden ocasionar un apagón. Cerca de 2.000 interrupciones del servicio eléctrico en la zona de Luz del Sur en los últimos 3 años fueron ocasionados por pirotécnicos, cometas y diversos elementos que entraron en contacto con las redes eléctricas debido a acciones de terceros. Para saber las causas de un corte de energía y el tiempo de reposición, ingresa a www.luzdelsur.pe. Evita accidentes y ayúdanos a cuidarte.
Seguimos. Anoche nosotros hemos transmitido aquí en La República, estábamos un poco cansados porque, claro, nos hemos quedado hasta la 1:30 de la mañana acompañando todo este proceso y tratando de traducirlo y entenderlo para ustedes. Ha circulado mucha información falsa, pero una de las que más nos ha preocupado, por cierto, es el destino de Dina Boluarte. Sobre eso regresamos en un instante, pero vamos a ver la votación. ¿Cómo terminó la votación de la vacancia? Como ustedes verán, ahí están, 121 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Los 9 que no fueron a votar estarían de licencia, ¿no? Hay varios que están impedidos, pero gracias a Martín Hidalgo por el cuadro, queda claro que aquí hubo unanimidad. Unanimidad. 121 es una votación en la que todos querían estar. Todos querían decirle a su electorado en los próximos 6 meses, yo vaqué a Dina Boluarte. La respuesta a eso es, ¿sí? ¿En octubre del 2025? Después de 49 muertos directos, después de los Rolex, después de los Huayquis en la sombra, después de Caliguarma, del cofre, de sus cirugías y desapariciones. Y lo más increíble es que en las mociones de vacancia, en algunas, no en todas, se citan estos casos. Casos que este mismo Congreso le ha archivado en su extremo penal. La persecución penal contra Dina Boluarte está archivada en este Congreso, una por una. Y con esas mismas causas, porque ahora no importa qué causa tengas, lo que importa es que tengas los votos, Tribunal Constitucional. Con esas mismas causas la han sacado del poder. Los mismos congresistas que archivaron esas causas. Porque estamos viendo que hay unanimidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un acto de oportunismo político. Eso es todo. Oportunismo político. ¿Cómo hacemos para salvar nuestro absoluto desprestigio ante el país? Después de haberle exonerado responsabilidad penal y política, porque la salvaron en 7 mociones de vacancia, que no prosperaron, y le archivaron todos los casos. ¿Cómo hacemos? Y claro, ahí el pretexto, lo de Aguar Marina es atroz. Pero es atroz la situación que estamos viviendo en inseguridad desde hace 1 año y medio. Atroz. ¿Va a cambiar esa situación con Geride presidente? No. ¿Con algún congresista de presidente? Tampoco. Impedimento de salida al país, informó ayer el señor Tomás Aladino Gálvez. Dijo en declaraciones a RPP que él podía pedir un impedimento de salida tras su vacancia, ¿no? Pero hay que recordarle a todos que el señor Tomás Aladino Gálvez puede pedir, pero el que impone el impedimento de salida es un juez. Y hasta esta hora no tenemos noticia de que tal impedimento de salida haya sido otorgado. Si es que Tomás Aladino Gálvez lo pidió. Recordemos que Tomás Aladino Gálvez ha tenido una función importante en todos estos eventos. Ha archivado el caso de violación sexual del actual presidente de la República. Así que tal vez no se apure demasiado, tal vez no se apure demasiado en solicitar impedimento de salida. El mensaje de Dina Boluarte, detengámonos ahí. Mientras estábamos con un ojo en el Congreso, esperando la juramentación del señor Gerí, Dina Boluarte apareció así, como la ven en la foto, vestida de novia, ¿no? Con sus ministros detrás, en un mensaje grabado que nadie pudo terminar de escuchar. Y se puso a hablar de sus logros, de los colegios inaugurados, de los fusiles entregados, de las ollitas comunes. Y dije, ya, está delirando. Entonces era como si las hojitas del mensaje de 28 de julio se lo hubieran colado en el discurso. Se esperaba un mensaje político. Dijo sutilmente que, claro, la estaban vacando los mismos que la habían puesto, obvio. Lo que mal empieza, mal acaba. Nunca tan bien aplicado. Pero ni siquiera, ¿no es cierto?, terminó de hablar cuando lo sacaron del aire hasta en el canal del Estado. Yo he escuchado horas después, ya esta madrugada, la parte final, donde habla en quechua, donde se despide, le dice a todos gracias, que se va con la frente en alto, que le ha ido muy bien, que todo bien. ¿Todo bien? ¿En serio? Es uno de los peores mensajes más fuera de la realidad que yo he podido observar en un político peruano. Menos sintonizado con lo que está pasando. Al punto de parecer en algunos momentos que la señora había perdido la razón. ¿De qué me está hablando? ¿Del hospital tal? ¿De los colegios? ¿De la inversión? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo fue la conducta de sus ministros? Hay que decirlo en el Congreso, ¿eh? La inseguridad ciudadana era un problema de Meta, ¿no? De WhatsApp. Absolutamente fuera de la realidad. Y no quiso ir a defenderse. Eso está clarísimo. Hay que recalcar, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque ella podría alegar el día de mañana que no hubo debido proceso porque se le negó el derecho de defensa. ¿Ok? Pero sí se le otorgó. Una situación, sí, difícil, por supuesto, porque la habían citado a las 11:30 de la noche y su abogado alegó, como es lógico, que no tenía posibilidad de ejercer su defensa correctamente, preparándose para contestar, ¿no es cierto?, el contenido de las mociones de vacancia. Pero ella misma desistió, es decir, se cumplió con citarla abruptamente, al atarante, estamos de acuerdo, pero había apuro, había apuro. Había apuro porque ya Fuerza Popular y APP no querían negociar entregarle la presidencia del país a otro que no sea Jerry. Y había apuro por sacarla. Pasaban las horas y sabían que tenían que asegurar eso. Y ella desistió de ir a través de su abogado. Con lo cual, el requisito del debido proceso establecido en el reglamento del Congreso se ha cumplido. Y con una votación de 125, miren, no hay nada más que discutir. Y luego el señor José Jerry juramentó hasta el 28 de julio del 2026. Y yo pensé, la última persona que dijo eso se acaba de ir. Así que mejor no digas eso. Dino más que juramentas como presidente. No se necesita más en la fórmula. Y lanzó un mensaje que ya tenía preparado, porque llegó con todas las hojitas listas, ¿eh? Se especula que durante ayer en la tarde, el partido Somos Perú, con su presidenta, se dedicó a buscarle gabinete. Porque hoy, o mañana, espero, a más tardar, tiene que juramentar un gabinete completo que se haga cargo de todas las tareas del Estado. Porque en este momento, como ustedes comprenderán, no hay gabinete. No tenemos un mal ministro del Interior. No tenemos ministro del Interior. Ni ministro de Defensa, ni de Educación, ni de Salud. Los cuales, dicho sea de paso, podrán presentarse para postular al Congreso porque tenían que renunciar antes del 12 y el Congreso ya les hizo el favor. Por si acaso. Había apuro ayer. Vamos a escuchar algo del mensaje, por favor.
A nuestros hermanos del sur, del norte, del centro, de la selva, a las generaciones, a nuestros jóvenes que el día de hoy claman atención del Estado, claman interés de nosotros como autoridades, que han manifestado en diferentes espacios públicos su disconformidad. A ellos y a todas las personas a las cuales no hemos podido atender, cumplir sus expectativas, sus sueños, sus esperanzas. Y una cosa que, y hace pocos días lo dijimos acá, si hay que aprender de alguien es de Grau. Hay que ser dignos y también, en ese sentido, saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer, por los errores que hemos cometido. Y a todos ellos, las disculpas del caso y una promesa. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con la empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos.
El tono no está mal, porque nos hemos equivocado. Sí, pues, pero te lo dijimos, ¿no? En este y en otros programas, en todos los análisis políticos que se hablan, que se mencionan, se dice todo el tiempo que Dina Boluarte no estaba capacitada para ser presidenta de la República. Así que, ¿de qué disculpas vamos a hablar? Como el fujimorismo, que dijo, nosotros queríamos adelanto de elecciones, por si acaso, ¿ah? Así, si querías adelanto de elecciones, la vacabas. Y tenías adelanto de elecciones ese día. Ese día tenías adelanto de elecciones. Era todo lo que necesitaba para adelanto de elecciones, vacarla. Nada más. Así que, por favor, no nos traten como idiotas. No hay nadie en este momento llorando por la partida de Dina Boluarte. En ninguna parte. Ha sido una de las presidentas más detestadas de la historia de la República. Y detestada estadísticamente, ¿no? Pero eso no quiere decir que el señor Gerí sea la persona adecuada para ser el presidente de la República. En primer lugar, porque ni siquiera fue elegido congresista cuando le tocó ser elegido congresista. Entró como accesitario de Martín Vizcarra, con 11.000 votitos. Es todo lo que tuvo. Y entró por el arrastre que le dio Martín Vizcarra a Somos Perú, porque era un partido que ni siquiera había pasado la valla en elecciones anteriores. Empecemos por ahí. 38 años, soltero, y con un gusto, hay que decir, particular. En Instagram, ya ustedes pueden entrar a mirar, digamos que sigue las cuentas de señoritas bien dotadas, por decirlo menos. Acusación penal por violación, archivada por Tomás Aladino Gálvez. Pero un juez de Canta pidió que se sometiera a un tratamiento psicológico por su conducta sexual. Ojo, enriquecimiento ilícito. Su patrimonio se ha incrementado de una forma formidable, formidable. No justificada con su sueldo de congresista, que es muy bueno, pero no tanto. ¿No? Departamento dúplex en Jesús María, casa de playa o departamento de playa en Punta Hermosa, carro nuevo, todo bien. Pero ¿de dónde, pecata mía? Y no se puede explicar. Y eso para empezar. No se le puede tocar mientras sea presidente porque tiene, de acuerdo al Tribunal Constitucional, la posibilidad de no ser investigado por nada. Y Dina Boluarte, preguntarán ustedes, ¿qué va a pasar con ella? Primero, espero que le pongan un impedimento de salida. Ayer un grupo de gente estuvo en la Embajada de Ecuador y en la de Brasil pensando que iba a huir. Es una posibilidad. Pero hay que reactivar una serie de casos que este Congreso archivó. ¿Y se van a reactivar con Tomás Aladino Gálvez y este Congreso? No creo, ¿no? No creo. Así que Dina Boluarte tiene que planificar su defensa para tratar de no ir a la cárcel. Pero irá a la cárcel dependiendo del próximo Congreso. De ese que ustedes tienen que elegir. De ese en el que los actuales partidos quieren estar. Y para lo cual han vacado a Dina Boluarte. Vamos a la pausa, regresamos con Ruth Luque, congresista de la República. Estamos con la congresista Ruth Luque. Hay que decir que la congresista Ruth Luque pertenece a una bancada, a un grupo político que siempre ha estado trabajando mociones de vacancia infructuosamente, ¿no es cierto? Susel Paredes ya tenía preparada una moción que venía trabajando, por eso fue la primera que se presentó ayer. Y nos va a contar un poco lo que pasó adentro. Yo tengo una explicación que les he dado en el análisis. Podemos y Renovación pusieron en jaque a Fuerza Popular y a PP, sus aliados, para desmarcarse de Dina, porque en su cálculo político no pueden estar junto a ella en el proceso electoral que viene en los próximos 6 meses. No resisten tenerla cerca. Esto no es un problema de agua marina, no es un problema de seguridad ciudadana, no están preocupados por nosotros, están preocupados por llegar al poder, por un juego de poder. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Yo lo que sentía durante la tarde era este atarante, ¿no? Uh-huh. Bueno, un cerro de chismes. Yo dije, voy a parar de informar porque acá hay mucho chisme, ¿no? Que se despeje el polvo, ¿no es cierto?, de la batalla, baje, para ver cuántos muertos quedan. Porque la verdad es que fue muy al atarante. ¿Qué gatilló todo esto? ¿Qué cree usted que es, no el pretexto, sino la razón de fondo?
Ya, para mí hay... A ver, una de son las excusas, ¿no? Y efectivamente yo coincido con la lectura de que lo que sucedió con lo de Agua Marina fue una justificación para decir, este es el momento, ¿no? Sin embargo, sí hay que señalar que ya Dina Boluarte venía muy desgastada. Terminaba siendo absolutamente insostenible para estas bancadas dinistas, ¿no? Y no es que de un día para otro se vuelve uno antidinista. Eso no sucede así, ¿no es cierto? Hay un efectivo cálculo electoral. Hay un repudio ciudadano.
Brutal.
Es pero absoluto. Hay pero, un repudio ciudadano no de, no, absoluto.
Pero no de hoy.
No es de ahorita.
Claro. Dina Boluarte, hay lugares del país al que no, a los que no podía ir.
Pero no es solo Dina Boluarte.
Todo
es también sus bancadas.
Claro.
Y la gente tiene identificado los congresistas, que los han terruqueado, que los han insultado, que los han criminalizado o que algunos han pedido
que
bala.
Claro,
o sea, eso está en la memoria de los peruanos.
Que son la mayoría del Congreso,
así
además.
Es. Pero hay un elemento de más, hay un elemento afectivo, ¿no? O sea, las elecciones y el tema político es muy afectivo. Y la gente está dolida emocionalmente. Y eso es algo que no se va a revertir, como algunos creen que es sacando a Dina. O sea, ese efecto no necesariamente va a funcionar para regiones como el sur. En el sur estamos muy dolidos por lo que ha sucedido. Y con todo lo que se ha dicho, eso ha abonado a la situación que hoy existe. Entonces, el día de ayer ha sido en realidad un aceleramiento de decisiones, pero conversadas. O sea, tampoco es de que aquí no han hablado. O sea, aquí evidentemente han hablado. El paso que ha dado Renovación Popular ha gatillado... Luego Podemos, luego inmediatamente se ve forzado Fuerza Popular.
Claro, porque lo que yo veía en la mañana era Renovación, Podemos y ustedes, porque ustedes siempre han estado a favor de la vacancia, podían conseguir 54 votos y poner la vacancia en trámite, o sea, comenzar a gatillar el proceso. Y luego los que protegían a Dina quedaban en evidencia.
Ya, voy a decir la cuarta vez, ¿no?
Claro, Claro, quedaban en evidencia, pero a 6 meses de las elecciones. Entonces, Podemos y Renovación podrían decir, nosotros somos oposición, ¿eh? Hemos querido vacarla, Fuerza Popular no nos ha dejado. Para que eso no pasara, Fuerza Popular y APP leen rápidamente la situación y dicen, en realidad Dina no la necesitamos para nada a estas alturas, podemos prescindir de ella.
Sí, es que ya nadie la respaldaba. Claro. Nadie la defendía.
Nunca la defendió, la necesitaban.
Pero además, ya es un títere y al títere ya no lo necesitas.
Por eso.
No, porque además, como es un cogobierno, las cosas creo que se han sincerado ahorita. ¿No? El cogobierno ahora gobierna.
Claro.
¿No es cierto? Eso es lo que en la práctica ha sucedido. Ahora, claro, este desenlace también creo que hay que señalar es que no querían la vacancia. Yo creo que el escenario que estaban esperando estas bancadas era que renuncie.
Bueno, que poco conocen a Dina Boluarte. Dina Boluarte no renuncia nunca.
Entonces ellos esperaban su renuncia. Por eso es que decían, a ver, 8 de la noche, 9 de la noche. Ah, 11 y media de la noche, ¿no es cierto? Y luego esta evaluación al día siguiente.
Ahora, sí es verdad, porque el reglamento así lo indica, y el derecho también, es que Dina Boluarte, con todos sus defectos y delitos, tiene derecho a la defensa. Uh-huh. Tenían que darle el derecho a la defensa. Uh-huh. Yo le decía a todo el mundo, tiene que ir o tiene que decir que no va a ir. Uh-huh. Y eso demoró todo este tránsito. Porque entiendo que Dina Boluarte no solamente no fue, no quería ir, sino que lo que se señala es que en ese momento ya se dio cuenta que estaba perdida.
Claro, pero ojo que no el relato de la mayoría no era darle el derecho a la defensa.
No.
Era que esperaban que ella renunciara. Y que, como algunos especulaban por ahí, era que se vaya con una vil delincuente, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces ya la presencia de su gabinete, además, o sea, ya el gabinete, el circo que hubo de esta moción de invitación, fue básicamente ganar un tiempo, claro. Pero clarísima de que ya las cosas iban a darse y era inminente que la vacancia se venía, y si no era la renuncia. Entonces, Dina Boluarte, obviamente, yo también... Para mí, no iba a renunciar, no lo hizo con los 50 asesinatos.
Imagínate, pues.
No, o sea, el tema de las cirugías, el tema de los roles, o sea, han habido tantas cosas más graves, o sea, discúlpame, pero más graves.
Muchísimo.
No es cierto, y no ha renunciado, entonces no era alguien que iba a renunciar. Entonces, finalmente, yo creo que con la pena que ellos sienten por el gobierno que han sostenido, han tenido que activar la vacancia. Y la votación ha sido unánime. Creo que un solo voto.
No, cero.
Un solo. O sea, el congresista Azurín es el único que ha votado rojo.
Claro, porque él era el beneficiario, ¿no? Pero en esta unanimidad, en este cálculo político que han hecho todos, porque todos han hecho el mismo cálculo político, han dicho, si ya se va, no, la votamos todos. Había apuro. ¿Por qué el apuro? Eso es lo único que me llama a mí la atención.
Ya, a ver.
Para evitar una negociación... ¿Que hubiera sacado a Jerí y puesto a otro?
A ver, es que yo creo que han habido dos momentos que ya en un momento no se puede controlar todo, ¿no? El primer escenario, como Dina Boluarte, no renunciaba. Entonces, ¿cuál hubiera sido después de que tú, bancadas, dinistas, has anunciado la vacancia, pedido su cabeza públicamente y de pronto sales diciendo, bueno, vamos a votar mañana la vacancia? O sea, ¿eso qué hubiera generado? Hubiera exacerbado más. O sea, yo creo que han quedado como payasos. Entonces, creo que...
Pero digamos, reglamento permite votar las mociones entre el tercero y el décimo día.
Sí, pero recuerda que también hay este artículo en el reglamento que habla de las 4/5 partes,
claro,
¿no es cierto?
Tenía los
entonces,
votos.
Exacto. Entonces, yo creo que, a ver, ¿en qué contexto, en tu cálculo, si has calculado electoralmente que quieres deshacerte de ella, ¿en qué cálculo quedas mejor? ¿Quedas mejor votando el mismo día o quedas mejor votando al día siguiente?
Ah.
Votando el mismo día, ¿no es cierto? Ahora... El tema de la transición, a mí me quedaba clarísimo que ellos no iban a generar ningún proceso de transición. No estamos ni en el escenario anterior, no hay las condiciones de ese lado. Yo hice una pregunta, de hecho, en los diálogos, en los intercambios que hubo entre voceros, y yo pregunté si había decisión de parte de las bancadas hoy representadas en el Congreso si iban a renunciar. Porque para que generemos un proceso de transición, primero tiene que haber un desprendimiento político.
Claro.
¿No? Y tú, bancada, que estás en el poder, tienes que decir, yo renuncio.
Claro.
Renuncio para dar paso y ponemos el lugar.
No.
Y nadie quería renunciar.
No, Jerí dijo que ni hablar.
No querían renunciar, no solo ellos. O sea, Perú Libre, o sea, y cuando hemos presentado la moción de censura, ya han salido a defender, ¿no es cierto?
Claro.
Han defendido y no sé. Entonces,
eso es curioso.
Clarísimo.
Perú Libre,
que no iban a renunciar.
Perú Libre se oponía a sacar a Valdemar Cerrón de la mesa.
3 años han estado en la mesa.
Y van a seguir hasta el
final,
¿verdad?
Les ha gustado, no quieren dejar.
Les encanta el Estado.
Les encanta. O sea, que estos que acosan de caviar les encanta pues parasitar en el Estado. No. Finalmente, es la contradicción que existe. Pero en concreto, o sea, no ha habido espacio para una transición. Me quedó clarísimo de que ellos no iban a renunciar. Así que lo que han apelado es que siga el procedimiento legal.
Ahora, hay cosas muy curiosas, ¿no? La gente ayer me preguntaba, oye, pero este no es el mismo Congreso que le ha archivado las causas penales a Dina.
Sí, claro.
Y ahora las ponen en las mociones y son las mismas por las que votan. Sí, lo digo, es posible, porque la causa penal corre trámite separado de la causa política. Y como el Tribunal Constitucional ha dicho que vacancia es cualquier cosa, tú puedes poner cualquier cosa, sí, con tal de que tengas los votos.
Sí. Ahora, el contenido de las mociones, por lo menos de las que yo he firmado casi todas, pues, ¿no?
Todas, lógico.
Casi todas. Pero del contenido de las mociones son distintas,
¿sabes? ¡Claro!
Tiene matices. Claro. Hay una, por ejemplo, que claro, que recuerda a los Rolex, a las muertes. Pero esa es una.
Esa
las
es la
otras
primera.
Solo se concentran en temas de inseguridad.
Claro.
¿No? Porque también ha habido acentos en ese tipo. Porque recuerda que la moción que impulsamos, la última, desde mi bancada, tenía como centro, digamos, toda la situación de los audios, el desgaste y toda esta cadena y sucesión de actos de corrupción. Pero no estaban dispuestos a firmar por ese tema.
No, o sea, ni hablar.
La mayoría no quiere firmar el tema de los asesinatos.
Claro.
¿No es cierto? Ahí se ha construido una posverdad. Entonces, este mismo Congreso es el que le ha archivado todas las causas a Dina Boluarte. Hay personas que me han preguntado, entonces, ¿Dina no va a responder a la justicia? No va a responder. ¿Por qué?
Por ahora.
Por ahora, exacto. Por ahora. Porque además no tenemos ninguna, ni siquiera ningún informe aprobado en vía de suspensión. No hay nada.
Nada.
No hay nada.
Nada.
Entonces, la señora goza, pues, del juicio, de la prerrogativa.
¿No es cierto? Hay que explicar eso porque es bien interesante, ¿no? Eso ya estaba negociado. Eso ya estaba pactado. Dina Boluarte, el único caso que tiene abierto es el de Dinámicos del Centro, porque es anterior a su mandato presidencial.
Así es.
Sobre ese le pueden poner un impedimento de salida. Nada más.
Nada más, así es.
Ahora, para que se vuelvan a tramitar estas causas, el fiscal de la Nación tiene que pedir al Congreso nuevamente, con nueva prueba, que se reabran estos procesos.
Correcto.
¿Se van a reabrir estos procesos?
No, no creo.
¿En esta subcomisión de acusaciones constitucionales?
No, yo no creo. Mira, ahí creo que las bancadas vuelven a ser dinistas.
Claro.
¿No? O sea,
hay una negociación,
sí,
hay un pacto.
No, sí, hay un pacto. No, mira, recuerda, yo he presentado en total 6 denuncias constitucionales. Claro. ¿No? Y 4 denuncias penales.
¿Cuántas les han archivado?
De las 6 denuncias constitucionales que tengo, si no me equivoco, me han archivado 4 denuncias.
Claro.
¿No? La una, que es la de las cirugías,
claro,
que además que tiene evidencia y todo ese tema, está pendiente, ¿no? Habrá que estar atentos qué sucede, pero creo que puede correr exactamente el mismo final, porque claro, en ese tema ha habido un abandono evidente de una violación flagrante de la Constitución.
Claro.
Ya ni siquiera ahí hay incapacidad, ahí hay una inhabilitación política. Entonces, yo no creo que le habiliten, sinceramente no lo creo. Yo creo que esta lógica de asegurarle impunidad, por lo menos hasta que este Congreso se sostenga hasta julio, lo van a mantener.
Claro.
Porque Dina les ha dado mucho. Les ha dado la ley de amnistía,
claro,
les ha dado la ley anti-ONG, les ha avalado su discurso del terruqué.
No, perdóname, les ha promulgado
les ha avalado
todas
la ley,
las leyes, todas
les
las
ha avalado
leyes
todo.
Pro crimen organizado.
Así es.
Todas.
Exacto. Y les ha avalado toda la lógica de la reforma de justicia.
Claro.
Ella les ha avalado eso. Ahora, Geri no es diferente. Geri no es absolutamente distinto. Geri representa y viene de esta coalición. Tendrá formas distintas, pero es exactamente igual.
Yo decía ayer, se han cambiado mocos por babas.
Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que creo que puede mantener el equilibrio? Va a seguir siendo la presión ciudadana. Para mí va a seguir
ahora,
siendo
mira,
la ciudadanía.
Ayer, salvo un grupo pequeño en la Embajada de Ecuador y en Brasil, y un grupo chiquitito en el centro, yo anoche estaba en el centro tarde, no hay ninguna movilización ciudadana, ni a favor ni en contra. O sea,
sí,
nadie la va a extrañar. Nadie ha salido a protestar por su vacancia. Cero. Respaldo popular,
ahora, la gente
cero.
También recién
pero,
se está enterando.
Yo lo sé, porque ha sido recién madrugada.
Sí.
Yo he estado toda la noche transmitiendo, pero tampoco hay júbilo.
No, no.
Tampoco es, ay, qué alegría, que él se largó por fin. No, es algo así como, qué bueno, pero bueno, ¿quién es este que se queda?
Sí, correcto, no. Yo, efectivamente, o sea, creo que hay una marcha que se está convocando para
el 15.
15. habrá que ver cómo eso se desarrolla. Hay varios gremios que se van a juntar donde no está solamente los temas de inseguridad. A mí me parece importante, digamos, que sectores pues que creemos en la democracia, ¿no? Que queremos, porque el equilibrio de poderes, ¿quién es? No lo va a ejercer ni el Congreso. Lo va a ejercer la ciudadanía. Entonces, creo que va a ser importante, digamos, que Geri sienta que no tiene que hablarle al Congreso. Ayer se ha dirigido al Congreso.
Ok, pero además hay que decir algo. Geri puede durar una semana también.
Eso también puede pasar.
Puede durar una semana. El señor tiene un Instagram, que yo creo que no es digno de un presidente. No, es soltero el señor, tiene sus gustos, muy bien. Pero eso de tener el Instagram repleto de señoritas bien despachadas, eso es algo bastante extraño para un presidente de la República. Tiene una acusación por violación. Uh-huh. Tiene una acusación por enriquecimiento ilícito, no se le puede tocar. ¿Era la mejor persona que el Congreso podía producir para ser presidente de la República?
No, no pues. Nosotros no hemos respaldado cuando él llegó a la presidencia del Congreso.
Así es.
O sea, la crisis que tenemos también es una crisis de idoneidad, de verdad, y de moralidad. No es la persona que representa lo mejor. Ahora, claro, en este Congreso de la República no estaban dispuestos a dar el paso a alguien... no lo iban a dar, no querían darlo, porque ¿cómo sostienes lo que has ganado? Ah. No, tienes que continuar con una ficha similar. Y de alguna manera, Geri representa
primero,
eso.
No, y además,
representa eso para ellos.
Claro, y viene de un partido chiquito que no tiene ninguna posibilidad electoral, que Somos Perú, con lo cual los otros dicen yo no me quemo. Porque quien ocupa la presidenta, la presidencia se quema.
Ahora, ojo, tienen algunos municipios provinciales, ¿ah?
No,
gobiernos
sí.
regionales, sí, ¿es cierto? Sí. Entonces, creo que ahí va a depender, yo creo que va a depender mucho qué suceda en estos días.
Va a nombrar un gabinete.
O sea, de hecho,
hoy.
O sea, va a haber un gabinete, yo me imagino que, o sea, digamos, en medio de todo lo que tenemos, esperaría que sea un gabinete, digamos, con personas de un alto estándar de idoneidad, claro. Con una apariencia de independencia, además, en los cargos que van a desarrollar, y que tengamos una transición mínimamente ordenada para asegurar elecciones limpias y que no generen más leyes pro delincuencia y no nos impongan la reforma del sistema de justicia que quieren, porque ellos quieren meter todos los cambios en la fiscalía, pero no quieren tocar a la policía. O sea, quieren que todo esté igual,
claro.
Y solo quieren coger una pata del tema. Y eso es inaceptable, o sea, aprovecharse de estas circunstancias,
claro,
sí me parece
el problema grave. El problema es la policía.
Es la policía,
el problema,
claro.
De seguridad ciudadana es la policía, porque es la policía la que resuelve el problema.
Sí, y no quieren decirlo, ¿ah? O sea, a la policía, Rosa María, en el espacio político, no la puedes ni criticar. O sea, porque es una policía, digamos, para ellos que hay que darle todo. Y ya le han dado todo. Prácticamente tiene ahorita licencia para matar, investiga, está por encima del fiscal, está teniendo un talante de abuso policial normalizado, golpean a todos, claro. Golpean al que protesta, golpean al periodista, golpean al que fotografía. Claro. O sea, yo he salido en las últimas protestas y es impresionante. El abuso y la fuerza policial y la prepotencia que ya venía, pero que con Dina se ha normalizado. Entonces, y ese es el tipo de policía que están defendiendo. Y decir esto que estamos diciendo no existe. O sea, la culpa es del fiscal, del juez, de los caviares, de cualquiera, menos reconocer que al interior de la policía tenemos redes de extorsión y policías que están enfrentando delitos de violaciones sexuales, por organización criminal, que los propios transportistas lo han dicho, y la gente en regiones te lo dice. O sea, te lo dice, conviven con eso. No quieren tocar eso. No quieren tocar la cabeza, ¿no es cierto? ¿La policía quién es? El señor Arriola. El principal terruqueador, ¿no es cierto?, en medio de este contexto. Entonces, eso no quieren tocar.
Ahora,
no quieren tocar, y eso
tanto,
me parece sí gravísimo, que
tanto,
eso se siga normalizando.
¿Qué tanto crees que pesó en los partidos lo que vieron con Philip Batres en Juliaca?
A ver, mira, no lo dicen la mayoría, pero hay muchos actos de rechazo, Rosa María.
Muchísimos,
muchísimo,
por supuesto.
Muchísimos.
Pero se suman, ¿no? Entonces.
Muchísimos. Y el sur, y me refiero a Cusco, a Apurímac, Puno, y algunos otros sectores,
Ayacucho.
Quizá Ayacucho, etcétera, sí hay sectores de la ciudadanía que no tienen miedo en interpelar públicamente y tienen fresco todas las barbaridades que se han dicho. Porque sí han hecho apología a la violencia muchos políticos.
Ah, no,
han,
claro,
exacerbado.
Han terruqueado, o sea, pero el día entero.
Entonces, ese
me va
elemento,
a decir a mí, como
entonces,
yo digo a la gente.
Ese
yo,
elemento.
Imagínense, yo he tenido una turba en mi casa.
Por supuesto que se evalúa en términos,
claro,
electorales.
Gritándome terrorista comunista en la puerta de mi casa 7 veces. 8 en realidad. Una más afuera. O sea, estos grupos políticos han generado una violencia política y ahora les está regresando encima. Uh-huh. Y eso fue lo que vimos en el caso de Philip Butters. ¿Pero eso pesó en la vacancia?
No sé si haya pesado, pero sí creo que saben de que este rechazo ciudadano existe. No lo dicen como tal y hacen llamados a la paz y al diálogo y a la unidad. Que es absurdo, ¿no es cierto? Después de todo lo que han dicho y han hecho, pero ellos sí saben en su análisis que la situación puede descontrolarse. Y la ciudadanía no, o sea, los tiene además identificados. Te lo digo porque yo viajo, Rosa María. Yo viajo, yo puedo sentarme en una plaza, conversar con la gente, responder por mis decisiones y por mis votos. Voy al norte y en el norte, Rosa María, yo he estado en el norte hace algunas semanas atrás, hay un amplio rechazo a Alianza por el Progreso. No es el mismo contexto que yo visité años pasados. O sea, sí hay un cambio de otra naturaleza, porque la gente se siente defraudada, ¿no es cierto? Y siente que ha sido engañada y no está dispuesta a seguir tolerando. Entonces, eso va a pesar.
¿Puede haber un estallido social en los próximos días?
Yo creo que va a depender de lo que sucede estos días. O sea, y va a depender mucho de las declaraciones. Una cosa que yo le decía a algunos voceros de bancadas, porque usualmente algunos congresistas me dicen, bueno, tú eres del sur, tú siempre andas pidiendo nuestras cabezas, ¿no? O sea, siempre me andan colocando este estigma sobre quiénes somos del sur. Y yo les decía, miren, si en este momento la población, esta movilización prende después del 15 y hay más, va a ser responsabilidad directa de quienes hoy están en el poder, o sea, de Jerí y de muchos otros. Porque la población, Rosa María, está harta, de verdad, de que hayan declaraciones que son peores que sandeces. O sea, todo lo que han dicho los ministros de Dina Boluarte, la gente tiene para comer, las violaciones sexuales son prácticas culturales, el agua tiene la prioridad la minería, después la agricultura, y en fin podemos hacer un corolario larguísimo. No abras tu celular, no le respondas, en fin, o sea, podemos hacer aquí un ping-pong, ¿no es cierto?, de sandeces de este gobierno. Todo eso exacerba y lastima a la población. Si eso se replica, yo creo que sí puede generar nuevamente un estallido. O sea, yo le he dicho eso a las bancadas, ¿sabes? Les he dicho, ustedes quieren pedir unidad y paz, entonces piensen en lo que van a declarar públicamente. O sea, ahora, piensen en lo que le van a decir a la gente.
Y en el caso de el repudio a Dina Boluarte, que es extendido en todo el país, ¿tú crees que hay algún alivio esta mañana?
Yo sé, más que alivio, yo siento que la gente es como, tenía que irse.
Claro, ya, o sea, se fue, ya.
Sí,
chao.
Pero
que pague, ¿no? Eso sí,
exacto,
que pague.
¿No?
Que pague.
O sea, pero igual siento que el alivio de la gente pasa también por este Congreso.
Claro.
O sea, la gente no es tonta.
No es tonta.
No es tonta. La gente sabe perfectamente que esto es producto de un cálculo de cara a las elecciones.
Así es, que lo que quieren
que
es su voto.
Carada, exacto, ¿no?
Quieren canjear a Dina por su voto.
Entonces,
yo no creo que funcione.
Entonces, y la gente dice, o sea, ¿tú crees que con esto me estás diciendo que eres bueno? No. O sea, espérate. O sea, tú eres culpable de esta situación y este Congreso a mí no me representa. Y me vienes a decir en las elecciones, voy a elegir diputados, senadores, como si nada hubiera pasado y que las cosas continúan. No. Entonces, la crisis la vamos a seguir teniendo, ¿eh? O sea, en el siguiente escenario, la situación no va a cambiar. La población no va a ir contenta a votar por un senador y un diputado. No va a ir contenta. La población va a ir a votar con el deseo que se baje en esa bicameralidad. Porque tanto han dicho que no, una nueva constitución. Bueno, la derecha, pues, y toda esta coalición le ha impuesto una nueva constitución.
Entonces, y la izquierda también, ¿eh?
Sí, entonces las reglas han ido cambiando.
Ahí está Perú Libre, ¿no?, para aprobarlo.
Bueno, esa no es la izquierda.
Pues como yo digo, esa no es la derecha también.
Esa no es la izquierda.
Esa no es la derecha.
Esa no es la izquierda.
Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por estar temprano esta mañana con nosotros. Vamos a ver, como usted dice, qué decisiones toma el señor Jerí, qué lenguaje usa, que es muy importante, qué gabinete muestra y qué soluciones propone para problemas reales, porque ayer no se escuchó ninguna solución.
No, nada.
En todo el día no se escuchó una sola solución. Yo esperaba que el señor Jerí saliera y dijera, mi primer acto va a ser pedirle al Congreso que derogue todas las leyes que hemos aprobado a favor del crimen
organizado.
¿Pero
cómo lo va a pedir si él ha avalado, pues, esas leyes?
No,
su bancada y
pero
él
como
votado.
Digo, hemos cometido errores.
Ahora,
¿no?
Creo que
¿está bien?
Eso no me parece mal, ¿no?, que haya dicho. Pero sí creo creyendo que ayer su primer acto debía ser hacia la ciudadanía. Ese acto de bajar, dar la mano, abrazar, no sé si lo has visto, sí, de besar, tal. La verdad que ese acto refleja que a quien se está sometiendo...
Es el Congreso,
es
lógico.
Es nuevamente a sus bancadas. Entonces,
no, ya no tenemos régimen presidencial, tenemos régimen parlamentario.
Estos seis meses, o no sé, lo que dure...
Lo que dure,
va a depender mucho de lo que digan, porque a estas alturas, mira, Rosa María, la gente ni siquiera está esperando ya grandes cambios. Está esperando gestos. Mira, hemos llegado a un nivel donde la población espera gestos. Y esos gestos pasan por respeto, empatía y de verdad, y no gente más impresentable que dirija ministerios. O sea, si esa fórmula se repite, claro. O sea, de verdad que Gerib preparen que no va a durar mucho.
Muy bien, congresista, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, una mañana cargada de información, de nueva información. Espero que les quede a todos claro qué es lo que ha pasado ayer y por qué ha pasado lo que ha pasado. Ahora nos tenemos que ir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y me voy, pero volvemos el lunes, salvo que nos convoquen, como ayer a medianoche, para estarlos informando siempre. Como ustedes saben, la República tiene una facilidad muy rápida para salir al aire y estar en todos los acontecimientos como lo hicimos ayer. Tres favores, por favor, compartan este programa. Su familia se despertó más tarde, no se enteró de lo que pasó en la madrugada. Luego, por supuesto, también denle un like, que nos hemos esforzado. Y finalmente, suscríbanse a las redes de la República. Marquen la campanita para que las notificaciones les lleguen apenas salimos al aire. Nos vemos nuevamente el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.